tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Aquí el que les habla, el padre Juan Manuel Uceta, anticipándoles el contenido de este programa Nos hiciste para ti de hoy. La primera parte, grandes encuentros, siendo hoy la fiesta de la Virgen de Lourdes, vamos a escuchar el testimonio ya conocido y clásico de Alexis Carrel, su conversión en el santuario. En la segunda parte, en el contenido más académico, vamos a seguir reflexionando en torno a la capacidad que el hombre tiene de llegar a Dios con la razón, como en ocasiones esto no sucede. Veíamos el agnosticismo, estamos viendo ahora el ateísmo. En concreto veremos características del ateísmo contemporáneo. Pues este es el contenido, esperemos que sea de su agrado, de su provecho. Vamos con él, adelante.
Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba. Estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Pues cuando son las 12:34 casi, las 11:34 en Canarias, comenzamos esta primera parte que ya anticipábamos. Hoy vamos a escuchar un testimonio de conversión en torno al santuario de la Virgen de Lourdes, siendo hoy 11 de febrero su fiesta. Queremos tenerla muy presente en este contexto de la pandemia, de la enfermedad, ella que en ese santuario se muestra madre y da la salud. Según el cómputo que ofrece el propio santuario a lo largo del tiempo, desde el momento de las apariciones, como todos ustedes saben, sucedieron en 1858, ha llegado noticia al santuario de más de 7.000 hechos milagrosos. 7.000 hechos milagrosos. ¿Qué cuántos habrá que no se sepan o cuántos habrá que no se identifique así con claridad como milagros, como tales? Ya saben ustedes que la Iglesia, desde el siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV dio 7 criterios para que un hecho así pueda ser considerado, después de un examen minucioso, pueda ser considerado un milagro. Lo primero, tiene que haber un pronóstico negativo y una enfermedad grave. Que el diagnóstico sea verdadero y preciso. Que sea una enfermedad de tipo orgánico, no una enfermedad de tipo mental que tenga influencia en el cuerpo, sino más bien una enfermedad física del cuerpo, que los tratamientos que se hayan aplicado no hayan tenido resultado y a lo mejor en el propio momento del milagro no se tenga siquiera un tratamiento curativo, que la curación sea repentina, inesperada e instantánea, que no haya después convalecencia, o sea, que sea así repentino y no luego un proceso lento, progresivo de sanación, y por último, que no haya una recaída, una vuelta atrás. Pues cuando estos criterios se dan en ese hecho milagroso, se estudia, se puede certificar el milagro. En el santuario, a pesar de que han llegado noticia de tantos, en realidad solo se han aprobado, bueno, solo entre comillas, ¿no? 70, de esos 7.000, 70. El último de ellos fue reconocido en el año 2018. Bueno, pues estos milagros en el santuario son de parte de la Virgen, son un signo, una señal, ¿no? En primer lugar, del cuidado de una madre que vela por sus hijos. Es continuo en sus apariciones, en sus mensajes al indio Juan Diego, aquí en Lourdes, en Fátima, la atención amorosa de esta madre que ve que sus hijos sufren. Y entonces es muestra de ese interés por el hombre entero, también en su realidad física. Y es signo también de llamada a conversión, signo inexplicable, porque es lo que consiste en muchas veces el milagro. No hay una razón científica que pueda explicar aquello que nos remite a Dios, que es el único que puede hacer esos milagros. A veces esta llamada a la conversión sucede en la propia persona, beneficiaria del milagro. En otras ocasiones, la mayoría es para llamar a otros a la conversión, como es el caso que les quería presentar. Alexis Carrel fue un médico famosísimo de finales del siglo XIX. Incluso llegó a ganar el premio Nobel en 1912, científico de fama mundial, por tanto. Las apariciones habían empezado a difundirse la fama de los milagros que allí sucedían y el ámbito científico o médico de Francia, casi en su generalidad, estaban firmemente en contra de la posibilidad de que algo sobrenatural estuviera sucediendo. Y entonces, movido por un afán, sí, científico, de comprobar que aquello respondiera más a una histeria colectiva o a causas meramente naturales, lo que los creyentes llamamos milagros, se montó en un tren de enfermos hacia Lourdes y en el mismo vagón coincidió con una mujer, Marie Bailly, que es de la que se va a servir la Virgen, como escucharemos a continuación, para llevar a este hombre a Dios y a la fe que, aunque la había recibido de niño, había perdido en el momento de sus estudios en la universidad. Se había vuelto agnóstico y después había rechazado la fe católica completamente, negando la existencia de Dios. La historia de su conversión la tenemos de su propia mano, su propio puño y letra. Dejó unas anotaciones. Y lo vamos a ir relatando con esos datos y esa noticia como él la contó. Dice él, el tren se detuvo antes de entrar en la estación de Lourdes. Las ventanillas se llenaron de cabezas, pálidas, estáticas, alegres, en un saludo a la tierra elegida donde habrían de desaparecer los males. Un gran anhelo de esperanza surgía de estos deseos, de estas angustias y de este amor. Me encontré con un viejo compañero de mis días de escuelas, que era un católico practicante, a quien después de saludar pregunté, ¿sabe si esta mañana algún paciente se ha curado en las piscinas? Su amigo le respondió negativamente, pero le contó un prodigio que había ocurrido delante de la gruta. Una religiosa que caminaba con muletas llegó, se hizo la señal de la cruz, bebió el agua y de pronto se le iluminó el rostro, tiró las muletas y caminó ágilmente hacia la gruta, donde se arrodilló ante la Virgen. Yo respondí, sigue diciendo Alexis Carrel, nada, un caso interesante de autosugestión. Su amigo se molestó y le preguntó: ¿Y con qué tipo de curación te convencería finalmente de la existencia de los milagros? A lo que respondió el médico: curación imprevista de una enfermedad orgánica. Por ejemplo, una pierna cortada que vuelve a crecer, un cáncer que desaparece, una deformidad congénita, etc. Entonces sí que creería. Si se me concediese ver un fenómeno de tal magnitud, sacrificaría todas mis teorías e hipótesis. Pero no tengo miedo de llegar a ese punto. Por ejemplo, he venido en el mismo vagón con una chica, Marie Valli, que tiene peritonitis tuberculosa. Su estado es crítico. La he tenido que atender muchas veces durante el viaje, temiendo que muriera en cualquier momento. Si ella se curase, para mí sería un verdadero milagro. Yo creería todo e incluso me haría sacerdote. Así concluyó la conversación. A continuación relata, como buen médico, con todo detalle y con términos médicos, el estado de esta enferma. Incluso da noticia de que lo había compartido con el resto de médicos que iban en el tren. Todos estaban de acuerdo con que el estado era crítico y que había muy pocas esperanzas de vida. Tanto es así que al día siguiente fue imposible meterla en las piscinas porque temían que no lo resistiera y simplemente se limitaron a lavarle el vientre que tenía hinchado y lleno de líquidos por esa peritonitis tuberculosa. Después de lavarla, la llevaron a la gruta. Eran las 2:30 de la tarde. El sacerdote le dio los últimos sacramentos pensando que ya llegaba el final. Y contra todo pronóstico, María empezó a sentir un calor grande, abrió los ojos y el médico, Alexis Lerac, se le acercó, le tomó las constantes, pulsaciones, respiración, y constató que la respiración era más lenta. Evidentemente, relata él, tenía ante mis ojos una mejoría rápida del estado general. El rostro de la joven, con los ojos brillantes y extasiados, fijos en la gruta, seguía experimentando modificaciones. Se había producido una importante y considerable mejoría. Me fijé en su cintura y palidecí al comprobar que el cobertor iba descendiendo poco a poco hasta un nivel natural. En la basílica acababan de dar las 3 de la tarde. Algunos minutos después, todo el aparato externo, la tumefacción del vientre, había desaparecido por completo. Yo no hablaba ni pensaba. Aquel suceso inesperado iba en contradicción con todas mis ideas y previsiones, y me parecía estar soñando. A la enferma le dieron una taza llena de leche, la bebió por entero sin problema. Poco después levantó la cabeza, miró en torno suyo, se removió algo y se reclinó sobre un costado sin dar la menor muestra de dolor. Ya eran cerca de las 4. Acababa de suceder lo imposible, lo inesperado, el milagro. Aquella muchacha agonizante poco antes estaba casi curada. Después, acompañándola de vuelta al hospital, habló y le dijo: «Doctor, estoy completamente curada, aunque me siento débil». Constató que la curación era completa. Era el milagro que había esperado. Qué feliz casualidad ver cómo, entre tantos enfermos, había sanado la que yo mejor conocía y en la que había observado largamente. Concluye el relato Alexis Carrel diciendo que fue a la gruta a contemplar atentamente la imagen de la Virgen. Tomó asiento en una silla al lado de un campesino anciano y allí permaneció inmóvil largo rato con la cabeza entre las manos, mecido por los cánticos nocturnos, mientras del fondo de su alma brotaba esta plegaria. Plegaria de sus propias palabras, como indicábamos, de su propio puño y letra. Le dijo: «Virgen Santa, socorro de los desgraciados que te imploran humildemente, sálvame. Creo en ti. Has querido responder a mi duda con un gran milagro. No lo comprendo, y dudo todavía, pero mi gran deseo y el objeto supremo de todas mis aspiraciones es ahora creer. Creer apasionada y ciegamente, sin discutir ni criticar nunca más. Acoge a este inquieto pecador. Bajo los profundos y duros consejos de mi orgullo intelectual yace, desgraciadamente ahogado todavía, un sueño, el más seductor de todos los sueños, el de creer en ti y amarte, como te aman los monjes de alma pura. Y termina su relato diciendo: después de la oración me encontré con mi amigo y me dijo: ¿te convences ahora, filósofo incrédulo? Ahora te tendrás que meter a cura, aludiendo a la broma que Alexis le había dicho al llegar el tren a la estación de Lourdes. Y hasta aquí ese relato. Volvemos a lo que indicaba al principio, la moraleja. Todo esto es signo de que nuestra Madre del Cielo nos atiende en nuestra necesidad, especialísimamente en momentos de mayor dificultad, como es el presente, de enfermedad, de muerte, de miedo, todo lo que estamos sufriendo. Nosotros desde este Valle de Lágrimas le pedimos que vuelva los ojos a nosotros, sus hijos, y nos muestre a Jesús, que cure a los enfermos y está dentro del plan de Dios. Pedimos, si no es la curación, que el Señor conforte, consuele, acompañe a todos los que están en esos padecimientos para que puedan llevar la cruz hasta el final y que sirva, como a Alexis Carrel le sirvió, todas estas circunstancias, como una llamada a la conversión, a la vuelta a Dios. Todas estas peticiones las condensamos en esta canción, que ya saben ustedes, no las ponemos simplemente pues por amenizar, sino con el deseo de que nos pueda servir para remansar en oración los contenidos de nuestro programa. Pues así vamos a escuchar esta canción, María, mírame.
María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me mirará. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.
Pues esto es lo que le hemos pedido con esta canción, que nos mire a la Virgen María en esta festividad de la Virgen de Lourdes, y que lo haga especialmente con los enfermos, que les consiga la salud si está en la voluntad de Dios, y siempre que nos conceda a los que están pasando en esta pandemia por especial necesidad, sus familiares, allegados, los sanitarios, a todos, nos conceda la fortaleza, el consuelo que necesitamos en estos instantes. Pues cuando llegamos a la 1:10, poco más, 12:10 en Canarias, seguimos con este programa nuestro, Nos hiciste para ti, el que les está hablando el padre Juan Manuel Uceta. Y continuamos en esta segunda parte con el desarrollo, lo que queremos que sea una explicación más académica del contenido que venimos desarrollando. Saben ustedes que nuestro propósito es ir explicitando, explayando lo que da título a nuestro programa de Radio María, Nos hiciste para ti, frase de San Agustín. Nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Y en estos primeros momentos hago un resumen o recojo lo que veníamos exponiendo en los programas anteriores. Máxime que hace 15 días no se pudo emitir este espacio, o sea que ya hace un mes del programa anterior. Y entonces viene bien el recapitular. Decíamos así a manera de puntos, ¿no? Lo primero, nos hiciste para ti, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nos ha hecho con dos facultades, dos herramientas para poder ir a Él, que es la razón y la voluntad. Centrándonos en esa primera, la razón, otra afirmación fundamental, decíamos de la mano del Concilio Vaticano I, y luego vendrán en otras documentos y expresiones del Magisterio de la Iglesia posteriores, la afirmación de que la razón puede conocer a Dios, una herramienta válida, sirve para eso, está hecha para la verdad y puede alcanzar a Dios como verdad. Siguiente afirmación fundamental, ¿qué puede conocer la razón? De Dios, acerca de Dios, puede conocerle, pero ¿qué puede conocer? Y se afirma que puede, a través de las criaturas de la creación, elevarse hasta llegar a la afirmación y al conocimiento de la existencia de Dios, un conocimiento cierto de que Dios existe. Esto que indicaba de a través de las criaturas de la creación y la elevación será el camino que recorrerá Santo Tomás de Aquino en sus famosas 5 vías, que si Dios quiere, en programas sucesivos también iremos comentando. Bueno, pues puede conocer la existencia de Dios, y de la misma manera, a través de la obra de la creación, de las criaturas, puede llegar a captar cómo es ese Dios que es causa de todo, de todos los seres. Y mediante un mecanismo que se llama la analogía, consistiría en afirmar una perfección en Dios, negarla en el modo concreto como se da en Dios, comparándolo como se puede dar en nosotros, llegar a la afirmación de esa perfección de modo pleno. Un ejemplo, Dios es sabio, sí es sabio, pero no lo es a la manera como nosotros participamos de esa perfección, de la sabiduría, sino de una manera eminente, diríamos, súper sabio. Pues así puedo decir, Dios existe y además puedo afirmar de él algunas cosas positivas. Aunque también es cierto que es más lo que puedo negar en Dios que lo que puedo decir positivamente. Es decir, acierto mejor si digo Dios no es tal cosa, Dios no es tal otra, que o es más sencillo que decir las cosas positivas. Bueno, pues esta sería la tercera afirmación fundamental. Siguiente. Este conocimiento natural de la razón, que tiene estos alcances, la existencia de Dios, algunas de sus perfecciones o atributos, es un conocimiento verdadero, cierto, pero limitado. Se necesita la fe para llegar a un conocimiento, diría San Ignacio, conocimiento interno de Dios, conocimiento de la realidad divina, no como una idea o el Dios de los filósofos, sino el corazón de Dios, cómo es Dios por dentro. Entonces, la fe, ¿qué es? En primer lugar, el contenido de revelación que Dios nos manifiesta, nos muestra. Dios nos dice, yo soy así, yo soy de esta forma. Esa revelación lo llamamos la fe, el contenido de la fe. A lo que yo respondo mediante la virtud de la fe. Respondo a ese contenido, lo hago mío, lo acepto, diciendo amén, así es. Ese amén sería un acto de fe. Y además la fe sería, en tercer lugar, la gracia que el Señor me concede para que yo pueda realizar eso, ese acto de fe, esa respuesta a lo que Dios me está mostrando. Bien, pues entonces necesito esa fe para, aparte de lo que la razón como tal puede llegar a conocer con verdad y con certeza, aparte de esto, ir más allá y conocer a Dios por dentro. Pero bueno, además hay una necesidad de la fe en otro sentido. Vuelvo al texto del Concilio Vaticano I, que dice que la fe y la revelación viene a mostrar también verdades que de suyo serían accesibles a la razón, que, entre comillas, no sería necesario que se revelara para llegar a eso. Un ejemplo de este tipo de verdades sería que Dios es creador y todo lo que nos rodea ha sido creado, que tiene un origen que no se debe a sí mismo, que las cosas no se han originado a sí mismas, sino que hay una causa primera de la que viene todo después como efecto. A esa causa llamamos Dios creador, todo lo que viene después es la creación. En ese sentido, en uno de nuestros primeros programas, cuando mirábamos esto, el concepto de creación, decíamos cómo en ciertos filósofos previos al cristianismo hay la pregunta por el origen de todo. Y ese origen se centraba, por ejemplo, en Platón, en el demiurgo, o en Aristóteles, en lo que él llama el motor primero, un ser misterioso, inteligente, que tiene esta operación propia, que es dar origen a todo, según lo que tenemos experiencia de ello. La diferencia de estos pensadores, Platón, Aristóteles, con el texto de la revelación del Génesis, es que ahí, en la Sagrada Escritura, Dios crea todo de la nada. No existe y por un mandato divino comienza la existencia, mientras que los pensadores que hemos citado toman pie de una materia prima, de algo que ya existe también, previo a esa acción de crear. Pues bien, este tipo de verdades, poníamos este ejemplo de la creación, que sí que es asequible a la razón, sin embargo, además están contenidos en la revelación. Y el motivo o la razón que se da en el Concilio Vaticano I es como auxilio de la providencia para que en ciertas verdades, que son importantísimas, de tamaña importancia, dice el texto, el hombre pueda fácilmente y sin error alcanzar la verdad. Vuelvo a explicitarlo un poco, que de suyo la razón daría de sí, pero que puede ser que no llegue a alcanzarlo. Motivo. Y dice el texto, porque en la situación del hombre actual, puede acontecer esto, que la razón diera de suyo para alcanzarlo, pero por esa situación del hombre actual no. ¿A qué se refiere con esa situación del hombre actual? Pues alude al pecado original. Todos estos días en la liturgia, en las primeras lecturas de la misa, se nos está proponiendo de nuevo el texto del Génesis, de la creación. Y ya saben ustedes, hay un mensaje religioso que es la verdad que se nos muestra a través de esos textos en un lenguaje determinado, que no hay que despreciar simplonamente diciendo, bueno, esto es como una especie de cuentecito, de metáforas, también tiene su fundamentación en la realidad, incluso sus conexiones con lo que la ciencia hoy en día se está explicando, está proponiendo, pero no quisiera entrar ahí. Voy al dato de que se nos da la noticia ahí de lo que se denomina el pecado original como el origen de una situación nueva para el hombre. San Pablo lo dirá, en Adán todos pecaron, igual que en Cristo todos volverán a la vida y a la gracia. Pero bueno, es una realidad universal en la que nos encontramos ya todos. ¿Y qué es lo que ha provocado el pecado original en nosotros? Un desorden, una herida en esas capacidades nuestras para la unión con Dios, para estar en Él. Las herramientas a las que nos referíamos hace unos minutos, la razón y la voluntad, han quedado heridas, trastocadas, de forma que, aunque están hechas la razón para la verdad y la voluntad para el bien, de hecho, por esta herida del pecado original, les es difícil y en ocasiones se desvía, se tuerce lo que es su fin propio y no se alcanza. Y así, la voluntad y la verdad funcionan tal cual Dios las inventó, la voluntad para el bien y la razón para la verdad, pero pueden equivocar el objetivo y la consecución de su meta. Un ejemplo muy fácil es cuando, pongamos, un terrorista pone una carga de explosivos, se la pone a sí mismo, se lleva por delante a muchas personas. Nosotros, si preguntáramos, ¿esto es bueno o es malo? Y rápido responderíamos, esto es malo. ¿Por qué? Pues porque la muerte que se ha provocado a sí mismo o que ha provocado también a los demás, eso es malo. Ahora bien, para el que lo hace, igual es bueno, porque con eso consigue tal objetivo, tal otro. Hay una tergiversación ahí de los fines. Pero la voluntad del terrorista está buscando algo que es bueno para él, aunque en sí no lo sea. Entonces hay una muestra ahí de que, habiendo sido hecha la voluntad para el bien y la razón para la verdad, van a buscarlo, pero pueden equivocarlo. Bueno, pues esto sucede al hombre también en relación con Dios. Cuando está hecho para él, como verdad suprema, bien supremo, la razón y la voluntad, puede suceder que no lo alcancen. Aparte del pecado original, que este nos afecta a todos, se puede también dar las circunstancias específicas de cada uno. Para que uno use bien la razón, la desarrolle bien, tiene que haber, por ejemplo, pues un proceso de educación, de adquisición de conocimientos, que esos conocimientos que uno va adquiriendo vengan, diríamos así, y amueblen bien la inteligencia, no sean meramente una yuxtaposición de conocimientos, etcétera. Pueden darse una serie de circunstancias que, de suyo, la razón, de nuevo diríamos, daría para conocer a Dios, pero en la forma propia del razonamiento y del conocimiento humano, que incluye el progreso en los conocimientos, la conexión entre verdades, etcétera, un discurso para llegar a un fin, que es una afirmación determinada, pues pudiera darse que no se pueda llegar tampoco a la afirmación de la existencia de Dios, etcétera. Esto que decíamos que de suyo la razón podría alcanzar. Y ahí viene, volvíamos a la expresión del Concilio Vaticano I, la revelación como auxilio, para que en cosas que les correspondería, la voluntad y la razón, de tamaña importancia era la expresión, puedan fácilmente y sin error tener lo que es verdaderamente la verdad. Permítaseme esta redundancia. Bueno, pues dicho eso, que el hombre en esta condición actual está afectado por el pecado original y por las circunstancias particulares, diríamos para muestra un botón, estaría el fenómeno del agnosticismo y estaría el fenómeno del ateísmo. Estuvimos dedicando 2-3 programas al agnosticismo, que decíamos es la ignorancia, el encogerse de hombros ante la realidad divina. Puede ser un agnosticismo más teórico, es decir, a partir de una respuesta a la pregunta ¿qué podemos conocer? O ¿cómo podemos conocer? ¿Qué se puede conocer? Una respuesta negativa. Dios no lo puedo conocer. No cae dentro de las posibilidades de esa herramienta que llamamos la razón. Vendría a argumentarse y la conclusión sería esto. En relación con Dios me tengo que encoger de hombros. Lo honesto que sería decir no puedo conocerlo, no puedo decir si existe o no existe. Y lo honesto que me refería ahora sería decir como tampoco puedo negarlo. O sea, la capacidad de la razón no me lleva a resolver esta incógnita, ni sí ni no, me encojo de hombros. Esto sería como el agnosticismo más de tipo teórico. Y luego habría un agnosticismo de tipo más práctico, que consistiría en no plantearme la cuestión de Dios. Simplemente, pues yo vivo y en mi vida, en mi horizonte vital, no entra. Entonces, cuando me plantean este punto, fundamental por otro lado, pero puede ser que yo ya tenga mi vida resuelta sin la necesidad de cuestionarme, de plantearme la existencia o no de Dios. Entonces es un agnosticismo, no digo nada sobre Dios, me encojo de hombros, pero más de tipo vital. Y siguiente paso que dábamos era el ateísmo, que fue ya lo de los programas últimos, que en muchos casos viene a ser la conclusión lógica, sencilla, fácil, de una postura agnóstica. Leía hace unos días en una red social una expresión muy verdadera. Venía a referirse a la lectura. Decía, si no lees, no sabes hablar. Si no hablas, no sabes pensar. ¿A qué se refiere esto? Que el lenguaje, los conceptos, sería la manera de desarrollar un pensamiento abstracto. Nosotros cuando hablamos, lo que estamos reflejando es el pensamiento que estamos desarrollando, que escogemos estas palabras, no estas otras, y luego lo expresamos en palabra, lo transmitimos, lo comunicamos. Entonces, para alimentar los conceptos mentales con los que luego yo voy a poder desarrollar un pensamiento y expresarlo, hay que alimentarlo. ¿Cómo se hace esto? Mediante la lectura. Si yo leo, puedo hablar, puedo manejar lenguaje, y a su vez el manejar lenguaje lo que denota es que dentro de mi cabeza pues hay conceptos, hay palabras, hay conexión de ideas, etcétera. O sea que sería como la gasolina, diríamos así, para el funcionamiento del raciocinio, de la reflexión. Bueno, bien, pues todo esto aplicado a Dios, diríamos parecido. Si yo no puedo hablar de Dios, que sería la postura agnóstica, ese encogimiento de hombros, al final no hablar de Dios supone que no está en mis conceptos, no está en mi cabeza la realidad divina, sus atributos, lo que se conecta con ese concepto de Dios para mi vida, para mi pensamiento, etcétera. El no hablar de Dios lleva una ausencia de Dios en mis pensamientos. Y al final, de manera lógica y sencilla, como me refería antes, casi deslizándose imperceptiblemente, se llega a la negación. Si no hay conceptos, no se habla de esto, no puedo pensar de esto, pues lo más sencillo es decir, es que no existe. Y reflexionábamos en el último programa en alguna característica de ese ateísmo. Respondíamos, y esto era muy interesante, a una cuestión que está muy en boga en la actualidad, de los que vienen a afirmar que el estado natural de la persona sería el ateísmo. Nace uno ateo y en el proceso de crecimiento, educación, como algo que me viene dado por la cultura o por la influencia familiar, etcétera, vendría lo religioso, como una añadidura, como una pegatina. Claro, esto va en contra de el primero de los puntos que vengo reflexionando y afirmando. Una de las claves, que es precisamente el título de nuestro programa, Dios nos ha hecho religiosos, nos ha hecho para Él, no nos ha hecho ateos. Y luego la religión se añade. Lo que vendrá después, mediante la educación, la cultura, es la forma concreta como eso religioso que hay en mí toma forma, se encauza, se desarrolla. Puede ser en este cauce concreto de esta religión histórica concreta que es el judaísmo, el islam, el confucianismo, el cristianismo, por supuesto, pero de base hay una afirmación fundamental que es que el hombre nace para Dios, nace religioso. Y luego vendrá esa aportación ulterior. Y ahí se reflexionaba con una frase de Ortega y Gasset que decía que la mente de un ateo funciona igual que la mente de un creyente. Lo único que cambia es el absoluto que sitúo en el vértice de todo, del que luego hago depender lo demás, la cosmovisión en la que me muevo, mis prioridades, etcétera. El creyente es Dios, el no creyente es otra cosa, pero hay otro absoluto. Bueno, pues en línea de esto quería comentarles hoy simplemente unas pinceladas, algo interesantísimo que leía estos días atrás, que es el estudio de la Fundación Marianista, la Fundación Santa María, que se realizó en los pasados meses de marzo-abril de 2020 a modo de encuesta entre jóvenes de 15 a 29 años para ver la realidad de los jóvenes en este momento. El título del informe, lo pueden ustedes encontrar en internet, se llama Jóvenes Españoles 2021, ser jóvenes en tiempo de pandemia. Bueno, pues qué detalle me ha llamado la atención, conectando con lo que decíamos. Cuando la imagen que podemos tener de la juventud es de jóvenes agnósticos ateos, el informe indica que la espiritualidad está muy presente en la vida de los jóvenes, en la vida cotidiana, y que las creencias tienen cada vez más influencia. Aquí hay que matizar, ¿no? ¿A qué llamamos espiritualidad y creencias? Pues sería algo en sentido amplio, no solo creencias religiosas, sino ideas, principios, no meramente de corte material, hedonista, a ese nivel, sino más de tipo, pondríamos entre comillas, espiritual o elevado, abstracto, que rigen la vida cotidiana de los jóvenes. También las creencias religiosas, como indicaba, pero no solo, es algo más amplio. Bueno, pues en este sentido, cosas en las que influye esa espiritualidad, esas creencias en la vida cotidiana de los jóvenes. Notar lo primero de todo que serían aspectos de la vida individual, particular, no tanto aspectos de lo social, de lo colectivo, sino más bien para mí, aquí y ahora. Pues bien, de menos a más presencia, en este sentido, se subraya. Menos presencia. Proyecto vital, sentido de la vida, elección de pareja estable, momentos de alegría, felicidad, diversión, y ya eleva el ranking cada vez más el tanto por ciento, la soledad, el fracaso, los momentos difíciles y sobre todo la muerte de un ser querido. Es en esos momentos en los que la persona le sale, le brota de dentro la búsqueda de la verdad para la que ha sido hecho, la búsqueda en último término de Dios, donde se muestra que lo aparente y lo que parece que es fundamento de una vida, en realidad se viene abajo. Es como dirá San Pablo, el oro en el crisol que a fuego se le quita la ganga y queda esto, las preguntas profundas. Y ahí se manifiesta, y es lo que quería yo en esta aportación hoy manifestar y quedarnos con ello, que aún en una manifestación de tipo agnóstico, ateo de una persona, en el fondo se va buscando esta espiritualidad que en el fondo es la búsqueda de Dios. Luego, es curioso, no entro aquí, tal vez en el próximo programa, que esto que se busca no se identifica ni con la religión como tal, lo que sería lo que entendemos por religión, la práctica del culto, los sacramentos, etcétera, en el caso del cristianismo, no se identifica, está en el último lugar de las cosas que consideran importantes, ni tampoco entienden que las respuestas a esa realidad de fracaso, muerte, momentos difíciles, los puedan encontrar en la iglesia, que sería en el ranking de los sitios donde ellos van a encontrar respuestas, que es centros educativos, familia, libros, amigos, redes sociales, medios de comunicación, internet, en la calle, en la política. Bueno, pues ya después de todo eso, lo último en las iglesias o centros religiosos. Es muy llamativo. Como indico, a lo mejor el próximo programa retomamos por aquí y lo comentamos un poco. Lo dejamos aquí. Y últimos momentos de nuestro programa de hoy, vamos a volver a lo que queríamos fuera como la música, el tema de fondo de este día, Virgen de Lourdes, salud de los enfermos, momento de oración. Le pedíamos a la primera canción que nos mirara a los que estamos en este valle de lágrimas, especialmente eso, los que están en tribulación, la enfermedad, los familiares, sanitarios, etcétera. Bueno, pues vamos a volver sobre ello con una segunda canción, una canción muy especial. La letra proviene, una primera composición, del siglo XIV, en contexto de peste, o sea, otra pandemia. Se cuenta que fue la respuesta milagrosa del cielo a las oraciones de una comunidad religiosa de un convento de Oporto, donde había entrado la peste, y al rezar reciben una llamada a la puerta, y es un mendigo, trae un pergamino con la promesa de que si se reza esa letra en ese pergamino, Dios hará que la peste cese. ¿Cuál es la letra? Pues se la voy a leer en español, porque luego la escucharemos en latín. Dice: estrella del cielo, tú que amamantaste al Señor y estirpaste la plaga mortal de la muerte, que fue plantada por los primeros padres de los hombres, que esa misma estrella se digne ahora apaciguar los cielos que airados afligen al pueblo con heridas de cruel muerte. Estrella del cielo, socórrenos, piadosísima Virgen María. Oh piísima estrella del mar, socórrenos contra la plaga. Escúchanos, Señora, escúchanos, pues tu Hijo no te niega nada a quienes te honran. Sálvanos tú, Jesús, a quienes por medio de la Virgen te rezamos. Estrella del cielo, socórrenos en toda tribulación y angustia nuestra, estrella. Esta es la letra y la vamos a escuchar, y decía que es muy especial porque es una composición actual de Javier Moreno, director de la Capilla Diocesana de Toledo, a la que un servidor además pertenece. Y vamos a escucharla precisamente también interpretada por la Capilla Diocesana de Toledo. Estrella del cielo, Stella Celi, sálvanos, socórrenos, así se lo pedimos. Y ya sin tiempo para más, nada más que despedirnos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, quedando a disposición de ustedes en el email noshicisteparati@radiomaria.es y remitiéndoles al apartado podcast de la web, también radiomaria.es, donde pueden escuchar este programa de hoy y los anteriores que hemos ido ya emitiendo. Pues que la Virgen de Lourdes salude a los enfermos, les bendiga, les guarde, les proteja, les alcance la salud. Y que Dios les bendiga a todos.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.